Estado de Derecho en Venezuela, o si lo que quiere es un entendimiento con el gobierno de Maduro, sin importar lo que suceda aquí, en vista de sus propios intereses en materia de exportaciones de petróleo.
Walter Molina, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, sostiene que hay dos principales escenarios.
Que se avance en una habilitación a María Corina Machado o definitivamente la habiliten, lo cual significaría que la liberación de Alex Saab podría decirse que habrá valido la pena políticamente para Venezuela, para lo que significa el trabajo para lograr una transición hacia la democracia. Y el otro escenario es que no ocurra, que se dilate lo más que se pueda, y estaríamos hablando obviamente de un terreno donde el chavismo estaría absolutamente favorecido.
El gobierno de Qatar confirmó que dirige una mediación para que Estados Unidos y Venezuela aborden cuestiones pendientes. El presidente Maduro agradeció a ese gobierno por su participación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este jueves 28 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la primera parte de Cuba al Día, el resumen anual, la situación económica del país, la intervención anoche del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en Mesa Redonda, todo esto con el destacado académico y economista Elías Amor Bravo de Valencia, España. En la segunda parte del espacio los invitamos a escuchar los testimonios, las respuestas que varios cubanos han dado durante esta jornada a lo expresado anoche en su intervención en la mesa redonda, el ministro Alejandro Gil Fernández, pues ministro de Economía y Planificación, participó en el programa estelar de los comunistas de la televisión cubana y aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas la semana pasada por el primer ministro Manuel Marrero en la Asamblea Nacional, que supondrá a partir del primero del próximo, ya al doblar la esquina, mes de enero del 2024, un incremento del costo de los servicios básicos, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se ofertan por la canasta básica, pues según en lo que anunció allí Gil Fernández, todas estas medidas se tomaron en consideración las opiniones de la población cubana, algo que los cubanos desmienten, que consideran que nadie le ha preguntado a ellos, incluso no se dieron ni las asambleas de rendición de cuentas de octubre del Poder Popular. Y los invitamos a escuchar en la segunda parte de Cuba al Día varios de estos testimonios de cubanos que han reaccionado a esta intervención anoche y consideran que mintió, que no es verdad, y están indignados sobre este tema. También en la segunda parte del espacio tendremos pues la participación de dos familiares, una esposa y una madre de dos presos del 11J en precarias condiciones. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, pues si el año 21 fue de represión policial, el 22 fue aún peor, y este 3 ha sido el año de la desesperanza para muchos cubanos, concluyó el reporte anual de la organización Cuban Prisoner Defender. Estados Unidos y México acuerdan mantener abiertos los cruces fronterizos, dijo el presidente de la Nación Azteca, Manuel López Obrador. A esta hora de la tarde, Árbol Invertido destaca a las 15 personas y colectivos cubanos más relevantes en el este que cierra ya mes de diciembre del 2023. En otro orden de información, a esta hora de la tarde en Cuba al Día, medidas anunciadas para estabilizar la economía son un ataque a la familia cubana, denunció la Asociación Sindical Independiente Cubana. Y José Daniel Ferrer reitera desde la prisión de Marverde que prefiere morir en prisión antes de aceptar salir de Cuba. Desde la profundidad de las cárceles cubanos, 6 presos políticos logran denunciar las violaciones de los derechos humanos en la isla. Y finalmente, Amnistía Internacional llama la atención para exigir la libertad de 2 líderes yorubas cubanos presos por el 11J. Se trata de el sacerdote yoruba Loreto Hernández García y Donaida Pérez Plasencia. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Cerrando el año en su última intervención aquí en Cuba al Día, un gusto, un placer como siempre, la presentación desde Valencia, España, del destacado economista Elías Armó Bravo. Profesor, muchas felicidades y buenas tardes para usted.
Muchas felicidades también para ti y, por supuesto, para toda nuestra querida audiencia, que luego se me olvida y no quisiera que pasara hoy un día tan importante como desear todo lo que venga bien para el año 2024.
Bueno, en nuestro último espacio, prometemos que desde enero estará usted, como siempre, aquí nuevo, pues, empezando la batalla de nueva. Pero el año termina, económicamente hablando, como proyectó usted, desde inicio del mismo, de mal en peor. Pero vamos a empezar por el final, y el final es la intervención que tuvo anoche en la mesa redonda del espacio estelar de los comunistas cubanos el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Hemos entrevistado aquí en Martín Noticias, en la segunda parte, la primera parte del programa será toda suya para el análisis económico. En la segunda parte del espacio de hoy, Elías, vamos a poner a disposición de la audiencia varios testimonios de cubanos que de pie adentro, que entrevisté hoy por la mañana, que se sienten mofados, se sienten que el ministro mintió, que los engañó, porque con ellos nadie contó para esta medida de austeridad económica, el corralillo que intenta el gobierno cubano. Anoche, en este espacio de mesa redonda, pues, Gil Fernández dijo que lo anunciado por el primer ministro Manuel Marrero Cruz la pasada semana, recordemos, durante las sesiones de la Asamblea Nacional, y que supondrá a partir de ya enero, al doblar la esquina el 24, un incremento del costo de los servicios básicos, energía, transporte, electricidad, combustible, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica. Bueno, pues Gil Fernández dijo que se han tomado en consideración las opiniones de la población cubana. Elías, una gran estafa, ¿no es verdad?
Bueno, yo sinceramente creo que los cubanos tienen motivos más que suficientes para sentirse estafados. Y esa es la línea que creo yo que más puede interesar a nuestra querida audiencia, ¿no? Los hechos, al final, Tomás, son contumaces. Y yo ya he descubierto varias evidencias más que suficientes de que el ministro Gil sabía, ya desde diciembre del año 2020, y luego, por supuesto, cuando pasó lo que pasó en el primer trimestre del 2021, que la tarea de ordenamiento no iba a salir bien y que iba a acabar siendo un desastre completo para la economía cubana, que salía débilmente, acuérdate, de la pandemia de la COVID-19. Yo he podido escuchar a testimonios de empresarios españoles e inversores que fueron a Cuba en aquella época y que confirmaban esa posición que había en el gobierno cubano, de que había gente que sabía que aquella tarea de ordenamiento era una huida adelante, un paquete económico absolutamente alejado de la realidad, que no iba a conseguir absolutamente ningún objetivo. Y bueno, pues el ministro Gil, que era el ministro de Economía en aquel momento, dejó que Murillo cargase con el liderazgo de la tarea de ordenamiento. Ya sabemos cómo acabó Murillo, ¿verdad? Y él se apartó para un lado y dijo, pues yo me voy a callar y no voy a decir nada. Y fue adoptando una serie de medidas que yo las llamo casi de carácter paliativo, para ir, bueno, como las famosas 63 medidas, las 94 medidas, en definitiva, callándose y no diciendo nada de lo que él sabía que iba a ocurrir. Porque era muy fácil predecir el desastre que venía con el paquete exigido obligatoriamente por el Partido Comunista en su Congreso y que lo asumió el propio Raúl Castro y Díaz-Canel en rueda de prensa a finales de aquel año terrible 2020. 3 años después, es muy fácil salir en televisión y en un programa en el que no hay un periodista contra opositor, hablar de lo que te da la gana. Nosotros los que vivimos en los países democráticos sabemos que cuando un ministro va a un programa, los periodistas le preguntan para intentar moverle la silla, como se dice. Y ustedes los periodistas saben perfectamente cómo se hace ese trabajo. El ministro ayer en el programa de Randy, pues lo que hizo fue hablar y contar su historia. Y yo creo que acumuló muchas mentiras. Acumuló muchas mentiras como el ministro de Economía de un país que lo que ha hecho ha sido perder masa crítica en los últimos años, con un PIB real que se ha venido abajo inversiones que no se han hecho en infraestructuras, un poder adquisitivo caído completamente de la gente, sobre todo de la gente más vulnerable, y poco atractivo internacional desde el punto de vista de que no han obtenido apenas inversiones extranjeras. Randy no preguntó nada de que fuera complicado, ¿verdad? Y el ministro lo que hizo fue entonar un discurso en el que iba analizando las distorsiones que tenemos que corregir para luego después afrontar el reimpulso. No dijo el impulso, porque, claro, ellos siempre reconocen que lo han hecho antes, ¿no? ¿Cómo van a decir el impulso, no? Entonces sería reconocer que todo lo que han hecho antes no ha servido para nada. Yo, sinceramente, creo que en esta comparecencia en Mesa Redonda, el ministro Gil lo que ha venido a confirmar es que en este momento su ministerio está invadido por el primer ministro Marrero y es muy posible que a lo mejor tenga sus días contados. Pero bueno, en el régimen comunista cubano nunca se pueden hacer previsiones como las que se hacen en los países democráticos, aquello no funciona igual. Y bueno, pues se produjo lo que todos vimos. Tuve la intención de verlo y lo vi. Una larga mesa redonda en la que el ministro Gil fue acompañado por el otro ministro que está en este momento en el punto de mira, que es Regueiro. Y bueno, yo creo que tanto uno como el otro intervinieron y acometieron una tarea desgraciada, ¿no? Que es tener que informar al pueblo cubano sobre lo que van a tomar como decisiones para el año que viene para impulsar la economía, ¿no? Y esas informaciones pues se fueron desgranando de manera sucesiva y todas ellas, en mi opinión, incorporaban algún tipo de mentira o en alguna medida verdades calladas.
Bueno, pues usted sabe que las mentiras no terminan ahí. También Gil Fernández y otros funcionarios cubanos dijeron escasamente hace 4 días, y lo recogió el diario oficialista Tribuna de La Habana, que de cara a las festividades del 24, la Nochebuena, la Navidad y el 31 y 1 de enero, el gobierno revolucionario garantizaba que se iban a establecer ferias agropecuarias estatales con precios subsidiados para ayudar a que los cubanos puedan tener un poquito de producto para celebrar esas festividades. Otra gran mentira, Elías. ¿Usted sabe quiénes están sumiendo esa tarea de abastecer con lo poco que hay a los cubanos? Las MIPYMES. Porque el gobierno estatal no tiene nada. Pero le cuento un chismecillo que me acabo de enterar desde Santa Clara, donde el gobernador de la provincia dijo que no tenían ni carne de cerdo para ofertar. Bueno, las MIPYMES sí las tienen caras, pero las tienen y ahí están. Claro. Y entonces, pues salieron las autoridades a hablar con los dueños de las MIPYMES y a forzarlo a que tienen que bajar los precios. Y los dueños de las MIPYMES le dijeron: nosotros somos capitalistas, esto es oferta y demanda y no podemos bajar los precios. ¿Qué le parece?
Claro, es que eso es así. Es que un ministro no puede empezar un programa de televisión para hablar de la economía diciendo que el país está en una situación de economía de guerra, porque con eso ya automáticamente se descalifica una economía de guerra la que están teniendo los pobres ucranianos, por ejemplo, que están sometidos a una invasión criminal de Rusia que está destruyendo Ucrania y que luego va a tener que ser reconstruida como nación, por ejemplo. Pero claro, decir que Cuba está en una economía de guerra provocada por el recrudecimiento del bloqueo es empezar el programa de una manera tan política y tan ideológica y tan absolutamente alejada de la realidad que en aquel momento Randy Alonso le podría haber dicho: pero bueno, ministro, es que nosotros recibimos turistas de todo el mundo y comerciamos con 192 países, y en este momento Cuba tiene remesas procedentes de Estados Unidos, el 90% de los 6.000 millones vienen de allí. Ministro, ¿qué está hablando usted del recrudecimiento? No, claro, Randy irá para otro lado, ¿no?
No, Elías, y los pollos que se venden en Cuba, los venden en Estados Unidos, porque es donde más barato los compran.
Claro, los productos de Estados Unidos que entran a Cuba a través de las importaciones no comerciales que llevan las mulas, se venden en los mercados internos en Cuba a unos precios mucho más razonables y por lo menos se encuentran esos productos, desde alcohol de 90 grados hasta tiritas para ponerte una curita en una herida, a cualquier otro tipo de producto que no existe en los anaqueles de las estanterías del Estado. Bueno, pues el ministro en algún momento del programa me sorprendió porque dijo que a él le molestaba, porque había visto en el estudio ese que tú citabas antes de los cubanos, que los cubanos estaban muy enfadados porque iban a las tiendas estatales a comprar los productos y no los encontraban. Y en cambio iban a las MIPYMES y en las MIPYMES tenían que pagar unos precios muy altos por esos productos. Yo en ese momento, si hubiera sido Randy, le hubiera dicho: bueno, ministro, ¿y por qué usted no encuentra esos productos en las tiendas del Estado y hay que ir a comprarlos a las tiendas de las MIPYMES? Esa era la pregunta a realizar en ese momento, pero nadie la preguntó, y yo por eso digo que el ministro jugó siempre a no decir la verdad, a falsear las cuestiones. Si las MIPYMES tienen esos productos es porque los están vendiendo al precio que realmente tienen en el mercado. Y por tanto, si él cuestiona los transportes, cuestiona la electricidad, cuestiona la canasta normada y dice que todo se está vendiendo a precios subsidiados, señor ministro, usted lo tiene muy fácil. Quite los subsidios, como hizo Vietnam en las reformas del Doi Moi. Vietnam, en cuestión de 5 años, eliminó las libretas de racionamiento que habían allí, y los vietnamitas ahora compran en los mercados con total libertad de elección a los precios que, lógicamente, son mucho más económicos que los que habían antes, porque al aumentar la oferta, automáticamente, si la demanda no reacciona al mismo ritmo, los precios caen. En Cuba eso no puede ocurrir porque la oferta no aumenta. El Estado está controlando totalmente la economía e impide que haya más productos en los mercados. Y lo poco que hay se comercializa, como dices tú muy bien, en las MIPYMES, que son efectivamente capitalistas. Y el otro tramo del programa que me sorprendió fue cuando se puso a hablar del neoliberalismo, como si fuera malo. Y yo, sinceramente, si el ministro cree que adoptar un programa neoliberal en Cuba es mala cosa, yo estoy dispuesto a debatir con él, porque realmente lo que Cuba, la economía cubana, lo que necesita es un programa neoliberal para salir del agujero. Y hay que decirlo con total claridad, porque ya hoy en día el concepto neoliberal no tiene esas connotaciones negativas, y lo vamos a ver en Argentina. El bombazo que va a pegar la economía argentina va a ser espectacular. Bueno, de hecho, los precios de la carne, por ejemplo, bajaron un 27% con las primeras medidas que ha adoptado Milei, porque allí lo que había era un Estado que controlaba todo, y eso, al eliminar la influencia del Estado, los mercados liberalizan inmediatamente los precios. Bueno, pues ahí vamos a ver un ejemplo, pero es que al ministro Gil habría que explicarle que en Vietnam, cuando se adoptó el Doi Moi, hubo medidas neoliberales dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que iban diciendo lo que Vietnam tenía que hacer. No fueron los vietnamitas los que idearon el Doi Moi, se les impuso, o entre comillas, se les orientó desde fuera. Por lo tanto, el ministro que se dedica a atacar el neoliberalismo, yo le quiero transmitir a todos los cubanos que me están oyendo que hoy en día en el mundo el concepto neoliberal ya no es como lo presentan los comunistas. El neoliberalismo es un Estado eficiente que asigne adecuadamente los recursos a través del mercado, una previsión de la riqueza y una estabilidad en los derechos de propiedad privada que son respetados por encima de cualquier otra consideración. Eso es el neoliberalismo, y ese es el modelo que necesita la economía cubana para salir del agujero.
Y lo que hay que decir también es, Elías, que lo que no se habló y no preguntó Rande Alonso, que es una extensión del oficialismo, es que los precios de los principales productos básicos, esenciales, como gasolina, electricidad, transporte, van a subir un 25% a partir de enero en Cuba, y no se va a mover ni una mosca porque no hay derechos sindicales. Y usted mejor que yo conoce que en España o en cualquier país democrático del mundo sube 10 centavos la gasolina y hay una huelga masiva. ¿Es verdad o es mentira?
Completamente de acuerdo, pero además yo te voy a explicar el por qué suben los precios en esa medida en Cuba. Los precios van a subir en esa medida porque el gobierno va a quitar parte de los subsidios. Es una actuación absolutamente confiscatoria. El gobierno quita subsidios y, como consecuencia de ello, los precios que hasta ahora se estaban vendiendo a unos precios, realmente los productos, perdón, a unos precios muy bajos, van a subir. ¿Y esa subida qué finalidad tiene? ¿Que se asignen mejor los recursos en Cuba? No, eso lo que va a provocar es una mayor recaudación tributaria del gobierno, para tener más impuestos con los que financiar el agujero de gasto público que tienen de un 18% reconocido por el ministro, un déficit de los más elevados del mundo. Creo que el único país que tiene un déficit mayor que Cuba en este momento es Ucrania, por culpa de la guerra. Ese 18% significa que la quinta parte de la riqueza se va por un agujero negro que se llama déficit público, que es el derroche del Estado comunista en programas, en servicios, en actividades, que a lo mejor si las gestionara el sector privado, las gestionaría de forma mucho más eficiente y de forma mucho más incluso beneficiosa. Es decir, acá se obtendría rentabilidad, no como en Cuba, que hay empresas en pérdidas. Oír al ministro en este programa ha sido una de las experiencias más deleznables que recuerdo de mi vida como economista, porque a la hora de la verdad lo que presentó no es un programa económico. Que nadie crea que estas medidas que anunció el ministro o estas ideas deslavazadas son un programa de economía. Eso no es un programa de economía, eso es una carta a los Reyes Magos. Y además hecha por un niño chiquito que todavía cree. Entonces, es con eso no se va a ningún sitio. Hace falta una integración de objetivos e instrumentos. Los programas de política económica no son improvisaciones, no son el resultado de elucubraciones mentales de ideólogos. Yo quisiera saber quiénes son los que están en este momento en esa comisión fantasma de estabilización de la economía, porque es verdad que la inflación ha moderado el crecimiento, y eso se lo tenemos que reconocer. El año pasado la inflación en Cuba rondaba el 60% y ahora ronda el 33%, que es un crecimiento muy elevado también, no nos engañemos, el más elevado de América Latina detrás de Argentina, pero ha bajado la inflación. Sin embargo, hay amenazas, porque los componentes de alimentación, de transportes, donde está la energía, y de recreación, donde están las meriendas que mucha gente realiza fuera de sus casas en Cuba, están creciendo a más del doble de lo que aumenta la media de inflación. Lo cual significa que el proceso se va a autoalimentar y en absoluto está bajo control. Por lo tanto, con un escenario en el que la economía ha caído alrededor de un 2% y una inflación de un 33%, ese diagnóstico que hicimos aquí en tu programa a comienzos de año se ha verificado. Estamos en una situación de estanflación y las políticas económicas que hay que adoptar para luchar contra un escenario como ese no son las que ha anunciado el ministro Gil o Marrero. Son medidas mucho más valientes y que deben de ir en la línea de ir modificando los aspectos sustanciales del modelo comunista de la Constitución del 19.
Profesor, se nos acaba el tiempo para su audiencia, bueno, que lo escucha en este último programa del año, y sabemos y tenemos evidencia que es así. ¿Se justifica la preocupación que tienen los cubanos ante la incertidumbre económica del año que se avecina?
Pues hombre, yo creo que la incertidumbre es máxima. No podemos decir que lo que hizo el otro día Marrero o lo que anunció en el programa este de Randy Alonso, el ministro Gil y el ministro Regueiro, sirva para mejorar la situación de la economía. El problema de la economía cubana, Tomás, no es externo, no es el embargo ni el bloqueo, no es culpa de los países del mundo, no es culpa de que no vayan turistas, no, todo lo que el problema fundamental está en el interior. Hay que asumir que el modelo tiene 65 años y ha llegado el momento de jubilarlo. Yo creo que ha tenido una existencia excesivamente larga, acumulando fracasos continuos. El más llamativo ha sido la tarea de ordenamiento, que lo dijimos desde el primer momento y siempre dijimos que iba a ser un auténtico fracaso, y ahí está el ejemplo. Y seguir culpando a Estados Unidos de los males de la economía cubana lo que hace es acentuar más el ridículo. Por lo tanto, creo que llegó el momento de reflexionar, de empezar a cambiar las cosas, de pensar en el pueblo cubano, de dejarse de demagogia, que si los vulnerables, que si la canasta normal. No tiene sentido que un país dedique 1.600 millones de dólares a comprar productos de una canasta normada que no le gusta a ningún cubano. Si es que yo hablo con cubanos que me dicen que la canasta normada no sirve para nada. Dele usted a la gente libertad de elección, que es lo que hay que tener en un país, que la gente pueda comprar lo que quiera. Puede que los precios al principio sean altos, seguro, pero el mercado, la oferta y la demanda, los regulará y automáticamente esos precios irán adquiriendo las dimensiones que permitan a la gente comprar los productos. El mercado es lo que mejor permite funcionar a una economía. Interferirlo con medidas comunistas de controles de precios, de subsidios, es destruir las bases de una economía como está la economía cubana, que no levanta cabeza.
Muchas felicidades y próspero año nuevo, profesor Elías Amor Bravo, Tomás, en Valencia, España. Saludos. Concluimos así la primera parte de Cuba al día este jueves 28 de diciembre. Vámonos a la pausa cuando regresemos. Testimonio dentro de Cuba, respondiendo a la intervención ayer de Alejandro Gil Fernández en la Mesa Redonda. Regresamos en breve.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Yo soy Zoe Valdés. En esta fecha de amor y paz, deseamos que ustedes se sientan mejor que nunca, que puedan seguir pensando y deseando la libertad, el amor, la verdad, la compasión, y que sean libres y que sean felices.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Gran concierto de fin de año. Este 2023 estaremos nuevamente en vivo desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, con transmisión exclusiva por América TV, junto a tus artistas favoritos: Willy Chirino, Alvita Rodríguez, Arturo Sandoval, Aimeno Viola, Amaury Gutiérrez, Lucrecia, Carlos Oliva, Lena y Malena Burke, Jacob Forever, Los Tres de La Habana, Señorita Dayana, Yotuel y muchos artistas más, con la animación de Javier Seriani. Busca América TV al aire y disfruta el gran concierto de fin de año del Bayfront Park el 31 de diciembre desde las 6 p.m.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, 38 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Te lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del grupo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, estamos regresando ya a la segunda parte de Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Acabando el año, y vamos a entrar en perspectiva sobre la participación anoche, ayer miércoles, en el espacio Mesa Redonda del ministro Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, quien en el espacio estelar de la televisión cubana, pues aseguró que para la implementación de las medidas anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero durante la semana pasada en los debates de la Asamblea Nacional, y que supondrá a partir del próximo ya entrante mes de enero un incremento del costo de los servicios básicos de los cubanos, así como el fin de los precios subsidiados de los productos que se venden por la canasta básica, pues ahí Gil Fernández dijo que todas esas medidas han sido tomadas en consideración a la opinión que dieron la población cubana. Los invitamos a escuchar parte de lo que dijo el ministro anoche en la mesa redonda.
Lo primero que tenemos que tener claridad es el tema vinculado con las instituciones. Hay que plantear que estas instituciones han sido resultado del propio trabajo que ha realizado el gobierno, que las evaluaciones que hemos hecho hacia lo interno del funcionamiento de nuestras instituciones, de nuestra economía, y como planteaba nuestro presidente, vienen dadas también por el complejo escenario de tensión en que estas decisiones se vienen adoptando, se vienen tomando para enfrentar las complejidades de la economía del país. También estas instituciones salen de debates con los académicos, de la propia opinión de la población, y que han venido incluso publicándose en Cuba Debate, porque tenemos acceso y estamos permanentemente en contacto con la con los estados de opinión y las reflexiones que sabiamente realiza nuestra población. Y en ese contexto uno diría, bueno, ¿qué es lo que tenemos que corregir? ¿Cuáles son los caminos principales y las cuestiones en las cuales tenemos que hacer hincapié en este sentido? Yo voy a poner algunos ejemplos de las cuestiones en las cuales estamos trabajando y que, bueno, también fueron expresadas claramente por nuestro primer ministro. Está el tema, por ejemplo, de la canasta familiar normada. Hay un estado de opinión de nuestra población de que estamos manteniendo el subsidio de la canasta familiar normada a todas las personas por igual. Sin embargo, no todas las personas por igual en el país tienen el mismo nivel, la misma capacidad adquisitiva. O sea, es un asunto que tenemos que revisar, porque esa pretensión de mantener un nivel de aseguramiento de productos a precios muy subsidiados en la actualidad, realmente cuando usted lo revisa por dentro no es una distribución equitativa o justa. Y es un asunto que ha venido saliendo, se nos ha estado planteando, de que se revise eso a los efectos incluso del altísimo costo que está teniendo para el país mantener esa ganancia familiar normal, que hemos dado los datos.
Y ahora, pues, luego de escuchar a Gil Fernández, vamos a pasar con los entrevistados, las reacciones de cubanos dentro de Cuba sobre esta participación anoche del funcionario cubano en la mesa redonda. Guillermo del Sol, aumentar el 25% del transporte, eliminar los subsidios de los precios de la canasta básica y el paquetazo este económico de reducciones que anunció Marrero, ¿es por petición de ustedes? ¿Porque ustedes lo desearon, lo pidieron?
Tomás, un saludo a la audiencia de Martín. ¿Cuándo se ha anunciado aquí una consulta popular? Incluso ni las reuniones que debían dar de la emisión de cuentas del Poder Popular desde el pasado octubre se dieron. Este es el gobierno con mayor descrédito que ha existido en la América Latina y posiblemente en el mundo. Los gobernantes más odiados por su pueblo que puedan existir son los gobernantes cubanos. El pueblo los desprecia, los odia. Se ha visto en las redes como hasta personas comunistas, es oficiales de la Fuerza Armada y el Ministerio de Interior, es combatientes internacionalistas, como han estallado, como han dicho ya, que basta ya, que se cansaron, que viven avergonzados de haber luchado por la integridad de esta familia y de estas personas. Es demasiado ya a lo que llega el descaro de estas personas, porque hay que decirlo en español claro. Ya es una forma descarada, como anuncian, todo el daño que le hacen a la población y todo lo que estamos sufriendo. Yo creo que estas personas todos un día tendrán que ir delante de un tribunal que verdaderamente y equitativamente haga justicia y no injusticia como los tribunales cubanos actuales, y tengan que pagar por todo el daño que han hecho los cubanos y por todos los ancianos y los niños que han muerto por falta de alimentos y de medicamentos, Tomás.
Gracias, Guillermo. Y en este programa especial, reaccionando a la participación anoche de Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación del gobierno cubano, que acudió a la mesa redonda para justificar las medidas anunciadas hace unos días en el Parlamento cubano por el primer ministro del gobierno cubano, Manuel Marrero. Tenemos en La Habana la comunicación con Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas.
Buenas, Tomás, a ti a la audiencia.
Bueno, anoche Gil Fernández fue a justificar el paquetazo de apretazón económico que se establecerá para los cubanos a partir de enero y que tiene a los cubanos desvelados. Y dijo que todas estas medidas económicas tuvo su origen en opiniones del propio pueblo sobre la eliminación de los subsidios, la tarjeta, el aumento del 25% del costo del combustible. Tú fuiste uno de los que votaste a favor de este aumento de la apretación económica. ¿Cómo tú ves esto, Vladimir?
Yo creo que en Cuba, no, a nivel mundial, no existe un apellido mejor puesto que el de este señor. Lo digo categóricamente, es la primera vez que sale en una televisión. No hay una persona más gil que este caballero. Miren, señor, si en el mundo entero se arman protestas y huelgas por el aumento del precio de la gasolina hasta de 10 centavos, ¿cómo me va a decir este señor ahora que nosotros estamos de acuerdo? Un pueblo que se está muriendo de hambre, que hay personas desmayando en las calles. Fíjate bien, que hay personas durmiéndose con un vaso de agua azúcar. ¿Cómo este hombre va a decir ahora que una persona que gana, un neurocirujano no gana dinero suficiente para vivir? ¿Cómo este hombre va a aparecerse ahora en Televisión Nacional y decir que nosotros pedimos que nos aumenten el costo de la vida cuando una salchicha vale 75 pesos, una mano de plátano burro vale 200 pesos, una libra de arroz 150 pesos? ¿Cómo este caballero se va a aparecer a decir semejante barbaridad? Yo no, de verdad que no puedo entender si es que nosotros somos demasiado carneros para resistir y soportar tanto el núcleo y el truco de este espectáculo. Tomás, verdaderamente te digo, la indignación que yo siento como cubano es profunda. Que venga una persona que en cualquier momento un botón de su camisa te saca un ojo porque lo tienen que estirar igual que la cuerda de un violín. Que venga un delincuente, porque son unos delincuentes, a lucrar con el Producto Interno Bruto de nuestro país, a lucrar con el poco dinero que hay. Que venga un salvaje de este, porque es un salvaje en el sentido más nefasto de la palabra, que venga un caballero de esto a andar diciendo que nosotros pedimos que nos restrinjan más la vida cuando en Cuba no se puede respirar. Los niños van a la escuela con hambre. Las personas mayores tienen hambre. Yo tengo hambre y yo aguanto hambre. Porque yo me como 4 boniatos y sigo para adelante. Pero un niño necesita cosas, un niño necesita alimento. Aquí les robaron la leche en San Agustín a los niños. La que le debían no se la pagaron. Y le mandaron ahora la leche completa para robarse el otro medio kilo de leche. Son unos ladrones y unos delincuentes. ¿Cómo este se va a aparecer a decir semejante barbaridad en Televisión Nacional y nosotros permanecer callados, compadre? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a hacer este papelazo?
Increíble,
¿hasta
gracias?
¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir así?
Gracias, Vladimir. Un saludo. Contacto en Camboy con más reacciones a la participación este miércoles en la noche del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Ahí en esta mesa redonda, pues el funcionario cubano dijo que el paquetazo económico, la apretación que viene a partir del 1 de enero, pues se tuvo en consideración por las opiniones del pueblo. Tenemos el contacto en Camboy con Lady Tavares. Lady, fue una de ustedes la que dio su opinión favorable al aumento de los costos de los principales parámetros de la economía, como es combustible, pues los alimentos y también la eliminación de los precios subsidiados a la tarjeta de racionamiento, porque dijo Gil Fernández que se tomaron en consideración las opiniones del pueblo. ¿Qué le parece a usted?
No, yo pienso que él es el papá de Pinocho, porque las únicas personas que pueden haber dado esas consideraciones es la gente del Comité Central, que lo tiene todo fácil, pero el pueblo se está muriendo de hambre, al contrario. Lo contrario de lo que él ha dicho allí es todo lo que está pasando en el pueblo, porque la gente está pensando, fíjate que la gente no está pensando en finales de diciembre, que todavía no ha venido el arroz de la canasta básica. La gente está pensando en enero, porque ellos están anunciando enero, aunque él dijo ayer que los primeros días de enero no. Sí, los primeros días de enero sí. Ellos van a poner todas esas cosas ya en los primeros días de enero. Lo primero que van a hacer es aumentar los salarios a los dos lugares donde ellos dijeron, educación y salud. Todo lo demás viene atrás y viene junto. Todo eso viene junto, pero el pueblo es imposible que haya aprobado eso. Es imposible que el pueblo haya apoyado que nos están matando de hambre. Eso es la mentira más grande que han podido decir. Una de las infamias más horrendas que han dicho esa gente. Aquí va a haber una hambruna. Ya hay una hambruna. De hecho, hay una hambruna en este país. Aquí lo que quedamos, aquí en Cuba, la mitad se va a morir de hambre. El pueblo se está muriendo de hambre.
Gracias, ladies. Y en este programa especial, reaccionando a la participación anoche en Mesa Redonda del ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández, le damos la bienvenida desde Aguada de Pasajeros Cienfuegos a Juan Alberto Belanuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación. Juan Alberto, gracias, buenos días.
Buenos días, Tomás.
Bueno,
a toda la audiencia de Martín.
Juan Alberto, anoche apareció en Mesa Redonda Gil Fernández para reafirmar y darle un espaldarazo a lo que había anunciado anteriormente la pasada semana ante el Parlamento cubano, pues el primer ministro Manuel Marrero, que anunció un paquetazo de medidas restrictivas a partir de enero, que incluyen el 25% al aumento del precio de los combustibles, la eliminación de los subsidios de precios en la canasta básica y aumentos en otros importantes sectores de los servicios básicos que ofrece el gobierno cubano. Para sorpresa de muchos residentes en la isla, en esta participación anoche Gil Fernández dijo que estas medidas las había tomado el gobierno en consideración a las opiniones expresadas por el pueblo. ¿Qué le parece a usted esto?
Lo que él acaba de realizar en la mesa redonda, una burla al pueblo cubano y a la inteligencia humana, porque la crítica del pueblo cubano, del cubano de a pie, de ese cubano que sufre y está pasando por las calamidades de los altos precios de todos los productos, es que lleguen a la baja y que haya un mayor abastecimiento. Quiere decir que lo que va a corregir Gil, el mismo fracaso económico que han implementado por más de medio siglo, y en ningún momento está tomando en cuenta la opinión del pueblo de Cuba. La opinión del pueblo cubano es que la economía del país se abra. La opinión del pueblo cubano es que los pequeños empresarios y la propiedad privada aumente y haya más limitaciones de las manos del Estado sobre la producción particular y sobre el comercio particular. No lo que está realizando ellos con un paquetazo económico que va a abrir más la brecha entre la casta gobernante y el cubano de a pie. Porque los suicidios son necesarios, esos llamados suicidios que ellos tienen en algunos productos económicos, son necesarios para todos los cubanos que no estén en la cúpula del gobierno. Todos necesitan de ellos porque no hay salario que alcance, no hay remesa que pueda sostener a una familia cubana en Cuba. Esa es la gran realidad, no lo que están diciendo ellos, por lo que toda corrección y toda distorsión que ha tenido la economía cubana ha sido fracaso económico, político y social del socialismo en Cuba.
Gracias, Juan Alberto. Ahora, en este segmento de Cuba Día, vamos a darle seguimiento hoy jueves a la situación del preso del 11J, César Adrián Delgado. Pues cortesía de una comunicación que ha establecido con nosotros su esposa, Roxana García. Él vive en Colón, fue condenado a 5 años por participar en las protestas populares en el poblado de Colón en Matanzas. Está en la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en precarias condiciones. Vamos a escuchar lo que nos ha enviado su esposa de la situación de César Adrián Delgado, cómo termina el año encarcelado.
Mi nombre es Roxana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio de 2021. Mi esposo se encuentra actualmente en la prisión de Ahuica, alto rigor, máxima seguridad, cumpliendo 5 años privación a la libertad. Mi esposo ya lleva cumplido 2 años y 5 meses. Estamos en el mes de diciembre. En Cuba no existe Navidad. En Cuba lo que hay es una oscura y triste Navidad. Navidad ya no es lo mismo. No son las luces de un arbolito, ni los adornos por toda la casa. No es la ilusión de los niños esperando su regalo, ni la felicidad de cada familia unida. Navidad está llena de recuerdos, recuerdos tristes y sillas vacías. Navidad es mirar al cielo y recordar a la persona que ya no existe. Navidad es mirar una foto y ver a quien se fue buscando un futuro mejor. Navidad es recordar que ya todo es diferente. Después del 11 de julio, nuestra vida cambió por completo. Fue un giro a 180 grados, un cambio muy drástico, donde nosotros tuvimos que aprender y a crecernos como personas, donde nosotros tuvimos que vivir nuestra vida y olvidar lo que pasa con los demás. Como que a veces notábamos que algunas amistades ya no eran lo mismo, ni con la familia. Hubo cosas que se notaron muy, pero muy, muy cambiadas. Pero nada, son situaciones que se presentan en la vida y hay que enfrentarlas. Son tristes y duras, pero hay que enfrentarlas. Y lo que sí no nos falta es la actitud, porque aquí vamos a estar hasta el minuto cero, hasta el último minuto vamos a estar firmes en nuestra posición. Es patria, vida y libertad. Libertad para los presos políticos. Libertad para mi esposo, César Adrián Delgado Correa. Mi mayor y único deseo es que en un 2024 no existan en Cuba los presos políticos. Por ellos alzamos las voces, porque ellos alzaron las voces por nosotros. Exijo libertad inmediata para todos los presos políticos. Libertad inmediata para mi esposo, César Adrián Delgado Correa. Cuba duele. Cuba está de luto. No existe Navidad. No hay nada que celebrar. En la prisión de Ahuica las condiciones son inhumanas. Para nadie es un secreto las violaciones que se cometen en ese lugar, tanto como de alimentos, de medicamentos, de condiciones de cubo donde se encuentran los presos. Todo, todo es una violación, tanto la iluminación como los derechos y las cosas que tienen que dar a los presos. Como que también van visitas a la prisión y nunca las llevan y recorren totalmente el penal. Siempre le muestran lo que se puede enseñar. Gracias a ustedes, Radio Martí, por esta gran invitación y por todo el apoyo incondicional.
Las gracias a Roxana García. Y para finalizar Cuba al Día, vámonos a Ecuador y vamos a tener la comunicación con Estelvina Rodríguez, también madre del preso del 11J, Dairon Martín, también en pésimas condiciones, paciente esquizofrénico condenado por el 11J, actualmente en el penal combinado del Este.
Buenas tardes.
Bueno, Estelvina, un saludo tenerla. ¿Cómo cierra el año para usted? Una familia dividida, ustedes han tenido que exiliarse, el gobierno le impide la comunicación incluso a su hijo desde el penal combinado del Este telefónica. ¿Qué nos puede decir qué significa este fin de año para usted y cuáles son las condiciones que sigue enfrentando Dairon en el penal combinado del Este?
Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué le puedo decir? Que ya vamos, ya hizo 2 años y 5 meses. Ya otro fin de año, otro cumpleaños y otras muchas fechas más que ya no podemos, hemos podido estar con él, ni pasarla, ni verlo, ni hablar, porque ya ni hablar nos deja. Ya ahorita hace un año que no podemos hablar con ellos, le quitaron las llamadas, parte de la represalia de la dictadura que hay en Cuba, y por no, todas las directas que nosotros hacemos siempre, justamente porque quejándonos por cosas de que están violando todos sus derechos humanos. Entonces, ¿qué le puedo decir? Que mucha tristeza, mucha angustia, porque otra fecha más, pero a pesar de eso, con todos los problemas que conlleva, que tiene allá adentro con sus enfermedades, y bueno, todos los presos políticos, como es natural, los familiares. Hemos sabido muy poco de él, porque como ya no se puede comunicar con nosotros, es a través de las visitas, cuando su papá va, él nos hace cartas, que son una vez al mes, y ahí, bueno, más o menos él nos explica que, bueno, pasó mucho porque él quería ir a una reunión que hacen cristiana ahí dentro del combinado, y hasta eso se lo negaron y tuvo muchos problemas, que si una firma siempre era un cuento distinto para él poder asistir. Y bueno, entre eso su enfermedad con sus cosas, que después que nosotros gritamos y le hicieron toda la... le lo llevaron al médico, todo aquel paripé, él resulta ser que al final le dijeron, una militar ahí adentro, una otra le dijo que ni a él le iban a dar dieta porque él estaba preso, ni que medicamento tampoco porque ellos no lo tenían. Entonces, no hicieron nada. Lo llevaron al médico, pero no hicieron nada. Él sigue carenando con las comidas que no le asientan, con las pastillas que no la toman, con los dolores. Cuando le dan las crisis, sigue vomitando sangre, sigue vomitando, deja de comer, más todos los problemas que tiene con su enfermedad. Entonces ahora vaciaron el piso, lo dejaron a él ahí, entraron nuevos muchachos. Y bueno, él más o menos dentro de eso, los que le pusieron dentro de la celda, ha tratado, como son presos políticos igual que él, los cambiaron y a él lo dejaron solo ahí, no sé por qué motivo. Y bueno, ha hecho amistades con los que han entrado nuevos. Él es una gente muy sociable y dice que son muchachos muy jóvenes. Y así, ¿qué le puedo decir? Mucha tristeza en mi corazón, he estado bien delicada de salud, bien malita, porque cada día que pasa, veo que pasa el tiempo y no... Y bueno, pero bueno, no pierdo la esperanza, yo creo en Dios, y aparte de eso, hay mucha gente exiliada que están haciendo muchas cosas como ustedes por nosotros, y eso es lo que me inspira a seguir luchando y a querer seguir viviendo y gritando por él, y bueno, pues todos los presos políticos.
Estelvina, no hay nada que celebrar esta Navidad.
No, nada, nada que celebrar. Nosotros primero que todo estamos fuera de nuestro país y de toda la familia, yo vivo aquí con mi hija y mi nieto. Y segunda, la tristeza de la separación, de no poder ni felicitarlo, ni saber ese día, saber cómo pasar una fecha tan importante de familia que siempre pasamos toda la familia, y saber que él está adentro, que ni va a cenar, ni va a poder hablar conmigo, ni vamos a poder ver, ni vamos a poder estar juntos. Es muy triste, la verdad. Es muy triste lo que estamos pasando todos los familiares, y es muy triste saber todo lo que ellos están pasando ahí dentro. ¿Qué les puedo decir?
Bueno, concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico en la cabina con Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Tuve el gusto de haber compartido con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y la invitación, como siempre, para mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.